evidentemente fue una jornada electoral donde desde el Frente de Todos no tuvimos el resultado que esperábamos, eso es cierto, independientemente de que siempre somos muy respetuosos y en general no nos movemos tanto con encuestas y no esperamos el resultado del voto, realmente a nivel nacional no fue una buena elección para nuestro espacio político, ya lo ha dicho nuestro presidente, pero lo digo yo también, nosotros somos una fuerza política que escucha y que lejos de cuestionar el voto del electorado, lo que se hace es cuestionar qué es lo que no fue suficiente y empezar a trabajar en eso. Así que, sin duda, ese es nuestro compromiso. Hoy, como gobierno nacional, me toca a mí como candidata aquí en la provincia de Río Negro, pero lo estamos haciendo como fuerza política general porque entendemos que algo de aquel respaldo que nos dio el pueblo en el 2019 hoy no está, hoy ha elegido otras opciones, o ha elegido no ir a votar porque también el nivel de ausencia en el voto fue elevado en nuestra provincia alrededor del 67% y aquí en Bariloche un poquito menos, con lo cual ahí necesitamos revisar qué políticas no tuvieron el efecto que esperábamos, qué políticas han faltado y sin duda entender que aquel mandato de empezar por los que menos tienen es el que hay que recuperar y es el que hay que tener hoy más presente que nunca.
Ana, mucha gente que se desilusionó, seguramente la falta de trabajo, la falta de posibilidad de comprar alimentos influyó muchísimo, es respetable lo que dicen las urnas, creo que hay que prestar debida atención, como usted bien mencionaba, pero dio de alguna manera un voto castigo, y mi pregunta sería, ¿qué es lo que enamora de la derecha, por ejemplo, para que vuelva a ganar Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta 4 años donde las mayorías sufrimos, padecimos? Recuerdo en el Centro Cívico las plazas repletas por los tarifazos, por la falta de pago de salarios. Si bien tengo claro que no, que los votos del Frente de Todos y Todas no fueron hacia la derecha todos en masa, ¿no? Sino que también se repartieron entre las fuerzas de izquierda, en votos en blanco, votos nulos, o sea, no es que los votos de Frente de Todos y Todas se los dieron a Juntos por el Cambio así en forma masiva, ¿no?
No, yo no creo que haya sido de esa manera, pero sí veníamos evaluando también un crecimiento muy grande de la antipolítica, que creo que eso también tuvo un impacto en nuestro voto y que eso es lo que hoy más nos preocupa. Además de trabajar por políticas de Estado que mejoren la situación económica, de trabajo, que eso es lo que tenemos que hacer como gobierno nacional, y eso es independientemente de la coyuntura electoral, porque hoy el pueblo nos está marcando un camino, nos dijo por acá no estamos acompañando, y eso independientemente de lo que suceda el 14 de noviembre en las urnas, hay que mejorarlo porque nosotros tenemos un compromiso de gobierno muy fuerte y una plataforma fuerte de gobierno que tiene que ver con la justicia y la equidad, y hay que hacer todo lo posible para lograr eso en el escenario más trágico de la historia, que no podemos desconocerlo, ¿no? Una pandemia tremenda en lo sanitario y en lo económico, y un país endeudado en 100.000 millones de dólares. Eso es lo que hoy tenemos, pero nuestra responsabilidad como gobierno es en este marco tomar las decisiones, las mejores decisiones, para que el pueblo esté mejor. Pero más allá de eso, plantear el tema de la participación política en la elección es central. Nos preocupan los números de gente que no ha ido a participar, que evidentemente no ha sentido motivación para hacerlo. Algunos habrán tenido razones sanitarias, otro tipo de cuestiones, pero también seguramente hubo mucha gente desilusionada con la política en general. Y ahí creo que todas las fuerzas políticas tenemos que hacer un gran esfuerzo para defender la política y las elecciones, que no es ni más ni menos que defender la democracia. Y creo que los candidatos de Cambiemos, a nivel de las distintas provincias, con mucha presencia en Buenos Aires, en Capital Federal, pero también en la figura de Tortorielo, intentan pararse sobre esta idea de la antipolítica. Y la verdad que la antipolítica yendo a disputar bancas de diputados es una contradicción en sí mismo, y ante eso creo que nosotros tenemos que devolver una mirada de la política como herramienta de ir mejorando y de una política que valga la pena desde una mirada popular.
¿Y qué evaluación hace de Juntos Somos Río Negro, teniendo en cuenta que el Estado Nacional durante este año y pico de pandemia envió, no me acuerdo, eran 16.000 millones, Ana?
16.600 millones.
Para poder inaugurar obras, para poder generar fuentes de trabajo, planes.
El Ministerio del Interior, Roa, ahí te faltan otras cuestiones. Yo creo dos cosas en relación a eso. Primero, que evidentemente nuestro gobierno nacional tiene también que mejorar su comunicación,
también,
porque mucho de ese esfuerzo que hizo el Estado Nacional, y me refiero en Bariloche, 500 millones que están llegando a Pampa de Buenuleo por el gobierno nacional, pluviales, escaleras para los barrios, todo el programa de Promeva, mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil, y el voto de Pampa de Buenuleo no estuvo para el Frente de Todos. Evidentemente ahí, además de mejorar en políticas, tenemos que mejorar también en esta comunicación de lo que sí se hizo, de lo que se está haciendo y que está muy bueno que se haga porque es necesario. Infraestructura y obra pública en Bariloche, para hablar de nuestra ciudad, estamos teniendo financiada por el gobierno nacional de una manera en la cual no se tuvo en los últimos 4 años que gobernó Cambiemos. La avenida Bustillo, que comienza con casi 700 millones de inversión, Pampa Buenuleo, 500 millones, las obras de la Secretaría de Integración Sociourbana, agua y gas para barrios populares, con una inversión también muy grande de cerca de 60 millones, obras de la Argentina ACE, de embellecimiento de plazas y paseos, con una inversión de 70 millones aproximada. Esto sin endeudamiento. Y evidentemente no lo hemos podido comunicar o no han sido las prioridades de la ciudadanía también, uno puede pensar en eso, pero yo creo que hay que profundizar en la inversión en infraestructura pública, además, por supuesto, de resolver los problemas que hoy son urgentes vinculados al trabajo y a la inflación.
Ha dado en un punto que, bueno, no me es fácil porque me involucra directamente, ¿no? El tema de la comunicación. Yo la verdad que noto permanentemente falencias en la comunicación del Estado Nacional, también aquí a nivel local, regional. Yo la sensación que tengo es que si se federalizara realmente la información, si se comunicara con equipos de comunicación, que podamos transmitir noticias de esta manera para contrarrestar, y me baso en el ejemplo provincial, ¿no? Me cansé de leer gacetillas del gobierno de la provincia de Río Negro donde decía la gobernadora inaugura la obra tal, la gobernadora y el ministro de gobierno de Río Negro inaugura tal, y abajo de todo, muy chiquitito, decía los fondos provienen del gobierno nacional. Basaron su campaña desde Juntos Somos Río Negro en pegarle al gobierno nacional. Lo he hablado con algún que otro ministro nacional, porque no tenemos acceso tampoco a las voces de los integrantes del equipo de gobierno, ¿no? Y me parece que en comunicación, tanto Juntos por el Cambio a nivel nacional como Juntos Somos Río Negro a nivel provincial, tienen estructuras que son impresionantes y funcionan a la perfección para los fines que buscan. Yo ayer, cuando comenzaba el programa, decía, este fin de semana además me enteré de mucha más gente, ¿no?, de colegas, medios, periodistas que han trabajado paralelamente al trabajo que tienen para la campaña del gobierno de la provincia. No sé qué estructura de comunicación tienen, pero es incalculable para mí hoy.
Sin duda es uno de los desafíos. Yo no quiero basar todo en las cuestiones de la comunicación porque también creo que hay políticas de fondo a modificar y no quiero que se tergiverse el mensaje, pero coincido con vos, Roxana, en una de las cuestiones que hay que poner en agenda central. ¿Cómo comunicamos? Porque es evidente que con un discurso de provincialismo se ha hecho campaña con recursos nacionales y el voto se ha definido desde el electorado para Juntos Somos Río Negro. Entonces ahí evidentemente necesitamos revisar la estrategia de comunicación sin duda, pero también necesitamos revisar cuestiones de políticas de fondo y creo que los dos caminos van en paralelo y en los dos estamos pensando hoy y como bien te lo decía y te lo vuelvo a decir, esto tiene que ser independientemente de la coyuntura electoral, porque el Frente de Todos gobierna hasta el 2023 la nación, y nuestra mirada no puede estar en el corto plazo de los próximos 2 meses, si bien, por supuesto, hay que reforzar, y nuestro objetivo es mejorar la performance electoral y, por supuesto, conservar la banca del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar para eso, pero hay cuestiones que tienen que ver con cómo un gobierno se puso en marcha en el medio de una pandemia, que hay que mejorar y que va mucho más allá de la coyuntura electoral.
Ana Marx, me están llegando mensajes de personas afines al Frente de Todos y Todas, pero que dicen que no dejaron participar a las bases en las internas, ¿no?, para elegir a candidatos y candidatas, más allá de que la mayoría le dan el aval a usted, ¿no?, como la figura que concentró de alguna manera las cualidades que se buscan para un candidato o candidata. ¿Usted cree que no influyó en el voto, que no haya habido internas, que no se permita de alguna manera, o no sé si no se permita sería la frase, que no se impulse la participación militante como fue históricamente dentro de las filas del peronismo?
Mira, Roxana, yo primero partir de la base que siempre creo que las estructuras partidarias se tienen que democratizar y que hay que encontrar esa forma. Por otro lado, para nosotros es muy difícil definir internas del Frente de Todos, que es un frente electoral con varios partidos políticos que lo conforman y con otros partidos que son adherentes, en una interna del Partido Justicialista. Entendemos que no es la mejor forma de definir entre internas de un solo partido las candidaturas que son de un frente. Sí, lo que hubo fue distintas listas que buscaron avales que los podía dar afiliados a los distintos partidos políticos que conforman nuestro frente electoral, y esa fue una forma de dirimir candidaturas, porque estuvieron los de dirimir internas para la candidatura, estuvieron los plazos, de hecho se presentaron 5 listas para la juntada de avales, se estuvieron juntando, y después se armó una lista de unidad entre los distintos espacios que habían juntado avales. Y esa lista de unidad representó representó fielmente la proporcionalidad de avales que cada uno de los distintos sectores dentro del Frente de Todos había traccionado. Con lo cual, sin decir que, por supuesto, todo lo que se pueda mejorar en materia de democracia partidaria hay que hacerlo, también creo que hacía mucho que no se generaba esto en nuestra fuerza política, de que la militancia se sume, pueda dar su aval, pueda participar, y que esa lista de unidad que se construya tome esos avales partidarios como base. Y esto ha significado en que nuestra lista, por primera vez en muchos años, y luego del acuerdo de unidad, es una lista que lleva 3.400 avales de distintos afiliados, la mayoría del Partido Justicialista, porque nuestro padrón como partido es el más grande, pero también con la posibilidad de expresión de los compañeros y compañeras que forman parte de otros espacios políticos que componen el Frente. Bien. Ese es un poco el recorrido. Yo, la verdad, no creo que una cuestión de democracia interna en nuestro partido sea la determinante de un resultado electoral negativo. Creo que el análisis pasa más por lo que hablábamos al principio. Lo que sí creo que necesariamente, y de cara a las elecciones del 14 de noviembre, pero también de cara al fortalecimiento de nuestro espacio político general, el trabajar con todos, con la unidad de todo el campo popular, y trabajar la democracia interna partidaria, son sin duda desafíos que también estamos escuchando y necesitamos llevar adelante.
Bien, de aquí al 14 de noviembre, Ana, ¿cómo proyecta redoblar esfuerzos, militar en esta lista de unidad, con todos los sectores, con las bases? Porque hay que hacer, sin lugar a dudas, un trabajo muy finito, ¿no? No es mucho el tiempo que hay por delante, y si se quiere llegar a la Cámara de Diputados va a haber prestar mucha más atención, si bien se ha prestado atención, pero bueno, como dijo el presidente, hay que redoblar esfuerzos, no nos queda mucha opción, ¿no?, en este camino.
Totalmente. Trabajar, trabajar y trabajar incansablemente escuchar lo más que se pueda, todo lo que podamos mejorar hay que mejorarlo, sin duda. Yo soy una mujer muy abierta en ese sentido, los que me conocen lo saben, y después creo que hoy estamos trabajando en la coordinación de la agenda más de recorrida y el planteo de la estrategia más territorial, pero eso viene también de la mano de muchos espacios de encuentro para pensar en conjunto con los distintos sectores de nuestro espacio político, pero también con los distintos sectores de la sociedad, qué es todo lo que tenemos que mejorar y cómo lo hacemos para adelante. Así que creo que los próximos cortos días, porque como vos decís, el tiempo es corto en 2 meses, pero los próximos días también necesitamos un poco parar la pelota, repensar, pensar las estrategias, volver a juntarnos y a reunirnos con todos y con todas, y ya la semana que viene, por supuesto, arrancar con una agenda de trabajo en el territorio que es tan necesaria.
Bien, que así sea. Ana, la última pregunta. ¿Vio la tapa de Clarín hoy?
No, no la vi.
Un helicóptero y Alberto Fernández dándole la mano a su esposa que está descendiendo del helicóptero. La verdad que me parece de una gravedad inusitada, ¿no? Creo que es desestabilizador, golpista, que nos está realmente dañando como nación, porque no colabora en nada, aún desde la crítica, ¿no? Que no estaría mal para poder tener un país mejor. La verdad que me preocupó y mucho, y veo que no se le está prestando la debida atención. Un helicóptero para la Argentina tiene una simbología tremenda, ¿no?
Sí, sobre todo porque ese viaje, que podemos discutir si tenía que ser o no en helicóptero, eso es una discusión que no es de fondo, era un viaje a llegar a tomar medidas centrales, a anunciar proyectos de ley que tienen que ver con la recuperación del trabajo de nuestro país. Entonces me parece que cuando nos perdemos en los detalles de color, en lugar de profundizar lo que hoy necesitamos pensar, y no como frente de todos, como país necesitamos pensar en el trabajo y en la generación de empleo. Y realmente lo que nos está proponiendo la derecha hoy de generar empleo retirando las indemnizaciones, sabemos muy bien a qué escenario nos lleva. Totalmente. No solamente a la profundización del desempleo, sino a la absoluta precariedad y al absoluto neoliberalismo en la gestión del empleo. Nosotros no queremos eso. Sabemos que tenemos mucho para mejorar, pero que el camino es defendiendo derechos, profundizando políticas que cuiden al pueblo y no más endeudando en dólares a la Argentina y a la provincia con el Fondo Monetario Internacional y con deudores externos, no más flexibilización laboral. La protección del empleo hoy tiene que ser nuestro eje central. Así que no la había visto la imagen de la tapa de Clarín. Creo que es más de lo mismo de querer crear en la Argentina un escenario de la antipolítica que solamente funciona al avance de la derecha. Y ante eso nosotros seguimos diciendo que más allá de nuestros errores, el camino es con más profundización del campo popular y de políticas de Estado que nos garanticen un Estado presente y cuidando a las argentinas y a los argentinos. El camino es por ahí y se están debatiendo dos modelos de país. Y ojalá tengamos nosotros la fortaleza para hacer los cambios que haya que hacer y seguir convocando a la ciudadanía a votar futuro en el marco de un proyecto popular.